Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court a las 9:30 a.m., 11 a.m., 12:30 p.m. y 2 p.m. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos temporalmente en el 2600 Wandsworth Boulevard a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde.
Hola, soy Prezi, dueño de Prezi Painter, LLC. Por fin llegó la primavera y es el tiempo perfecto para una transformación de tu casa. No hay nada mejor que aplicar una buena pasada de pintura fresca. Y con eso nosotros podemos ayudarte. Déjanos sorprenderte con lo fácil y rápido que podemos pintar tu casa. Llámenos hoy para un estimado gratuito. 720-620-6572. 720-620-6572. Que Dios les bendiga.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
A continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola hermanas y amigas, también hermanos, damos la bienvenida en este día. También, sea de donde sea que nos esté escuchando, recuerde que está escuchando Té con Elsa y que lo más importante para nosotros es hablar la verdad en amor. Podemos leer en la Biblia de muchas mujeres que Dios usó con algún propósito específico. María, Esther, Débora. Ya sabemos, María, la mamá de Jesús, Esther, la reina, Débora, una jueza, estas mujeres y otras tantas que tenemos, podríamos leer en la Biblia, después a través de los siglos podemos saber de grandes mujeres a las que Dios usó y aún hoy se levantan muchas mujeres de valor que Él usa para su reino. Hoy tenemos con nosotros, acompañándonos en el estudio, a Susana Venturini. Bienvenida, Susi.
Hola.
Nos sentimos muy honrados de que estés aquí.
Gracias. Yo honrada de estar aquí.
Muy bien. Un placer, Susi, compartir con usted en este día.
Gracias, Lili. Gracias.
Susi nos va a compartir muchas cosas, pero vamos a ir por orden.
Ajá.
Entonces, Susi, tus comienzos en este mundo.
Bueno, mis comienzos en este mundo lo sabes muy bien, porque soy tu hija, para que la audiencia sepa. Soy hija de Elsa y Daniel Catarizano y nací en Buenos Aires, la capital de Argentina. Y bueno, tengo dos hermanos, Alicia, que es 2 años mayor, yo soy la del medio, y Daniel, que es el pastor Daniel Catarizano, y es 1 año más chico que yo. Así que estoy allí del sándwich entre mis hermanos. Y nací en el seno, gracias a Dios, una gran bendición de haber nacido en el seno de una familia cristiana, que ya venía de generaciones en el Evangelio. Eso es una gran bendición que siempre agradezco a Dios haber nacido ya desde la cuna, conociendo del Señor. Así que ese es mi comienzo en este mundo.
Ahí Susi se apuró a venir al mundo muy rapidito. Nosotros decíamos, wow, está apurada.
Apurada por nacer, quería mucha aventura.
Cuéntanos un poquito más acerca de cuando eras niña, cómo fue tu relación con tus hermanos, especialmente ay, ay, con ay. Tu hermano.
Ay, ay, ay. Bueno, la relación con mis hermanos fue buena porque éramos tan seguidos en edad, así que podíamos jugar juntos, pero realmente tenía más afinidad con mi hermano Daniel. Me gustaba jugar mucho con él, como a mi hermana Ali le gusta, a pesar de que ella es más así dinámica, pero era como diferente tipo de juegos, ¿no? A mí me gustaba mucho jugar con los varones y ahí jugaba con mi hermano y teníamos bastante afinidad, hablábamos mucho. Realmente puedo decir que tuve una infancia muy feliz, muy feliz. A pesar de que lo que más me inquietaba eran las enfermedades de mi mamá. No sé si conoces a mi mamá.
creo haberla visto.
y algo que viene a mi mente ahora, cuando mamá se enfermaba bastante seguido, y una vez me arrodillé en la cama, me arrodillé al lado de mi cama, no recuerdo exactamente la edad, me imagino 6 o 8 años, y le oré al Señor, Señor, no me quites a mi mamá, hasta que yo por lo menos esté casada. Y esa era mi mentalidad de niña, ¿no? Porque sentía que la iba a necesitar. Y bueno, y todavía te tengo aquí, mami. Fíjate qué bueno que es el Señor.
Amén. Lo cual dice que el Señor escucha las oraciones. Ajá. Y de los niños, ¿no? Con tanta inocencia, sí. También mucho más. ¿Cómo realmente comenzó cómo fue tu comienzo en el camino del Señor? O sea, tu conversión, tu crecimiento.
Claro. Bueno, como les decía, nací en un hogar cristiano, lo cual no significa que automáticamente uno es cristiano. Yo creo que si hay muchos jovencitos que de pronto estén escuchando, es importante eso. Por mucho tiempo sentía como ese conflicto. ¿Seré realmente salva o no seré salva? Porque cuando tú conoces al Señor de toda la vida, de repente oyes testimonios muy impactantes de gente que eran de una manera antes de conocer a Cristo y luego ese cambio, y yo no tenía ese testimonio. Yo sé que ese es el conflicto de muchos que nacieron en el Evangelio. Pero realmente puedo decir que tuve siempre esa conciencia de pecado, tuve fui bien enseñada en la palabra de Dios y estaba bien consciente de que realmente el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, de tener padres cristianos, no me hacía a mí salva, que yo necesitaba entregar mi vida a Cristo, pedir perdón por mis pecados. Y fui creciendo en esa conciencia, ¿no? Puedo decir que amé siempre a Jesús, porque hasta donde yo tengo memoria, siempre me enseñaron de Jesús y yo sentía ese amor por Él, esa admiración por Él, por la persona de Cristo. Pero ya he llegado a mis 12 años, fui realmente más consciente de esto y que formalmente debía dar ese paso. Y lo entendí de una manera muy, muy vívida, ¿no? Que yo era muy pecadora, que me peleaba mucho con mis hermanos y que necesitaba un Salvador. Y así fue mi conversión. Uh-huh. Y lo demás es crecimiento, claro. Es crecimiento y madurez en el Señor.
Recuerdo dentro de esa madurez, de ese crecimiento más bien, que muchas veces Susi venía y nos decía al papá y a mí, o por separado, nos decía, pero ¿yo qué pecados pude haber cometido? Como ella misma dijo, ¿no? A veces pelear con mis hermanos. Y escuchaban los testimonios de personas que habían cometido pecados muy graves, ajá, tanto mujeres como hombres, ¿no? Entonces, de repente decía, pero entonces, ¿estoy convertida? ¿De qué pecados me arrepentí? Claro. Y ahí teníamos que estar explicándoles, ¿no? Porque siempre fue una niña muy investigadora.
Sí. Eso me trajo problemas, pero sí. Fue así.
¿Qué tipo de problemas te pudo haber traído en esa edad, en ese tiempo?
No, en esa edad no, pero okay. Sí, más adelante.
Más adelante, ok. ¿Tienes algo bueno, para preguntarle? Así de
¿Qué significó para Susi el ser hija de pastor? Crecer como una jovencita hija de pastor.
Bueno, ¿sabes qué? Cuando papá fue llamado al pastorado, yo ya tenía 17 años, ¿verdad? 16, 17 años. Entonces, como niña, él era el líder, tal vez era la mano derecha del pastor, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ya me fui acostumbrando que era la hija de Catarizano, que era como, wow, era como un copastor, no existía eso. No era llamado así, era el diácono.
Era diácono, líder en varias cosas.
Líder con los jóvenes, maestro de jóvenes. Y cuando el pastor se iba de viaje, le daba para predicar a él. Y realmente era mano derecha del pastor. Entonces, significó un orgullo para mí en el buen sentido, una alegría. Yo me sentía feliz, contenta. Nunca sentí algo como que yo era superior a los demás, ni se me cruzaba por la cabeza. Pero sí ese orgullo sano, orgullo santo, si se puede decir, si existe eso de decir qué lindo, estaba contenta de que mis padres fueran tan activos y significó verlos que eran los mismos en la iglesia que en casa fue mucho para mí, sí. En el buen sentido, o sea, significó algo que fue un elemento que me ayudó muchísimo a acercarme al Señor realmente, ¿no? A saber que fueron mis raíces, mis bases. Y por más que en el transcurso de la vida cristiana, en diferentes iglesias, tú vives cosas que no son muy agradables siempre, ajá, porque somos seres humanos, o de otros siervos de Dios, o conflictos que puede haber en las iglesias, uh-huh, formadas por humanos. Eso para mí fue algo que no me movió. Okay. Dos cosas. Primero, mi fe en el Señor. Sabía que yo tenía que poner mis ojos en Jesús y lo que mis padres eran. Entonces yo, por más que veía otros malos ejemplos, yo tenía esas dos cosas, ¿no? ¿Quién era Jesús, uh-huh, y lo que mis padres habían sido? Eran las mismas personas que no tenían una careta y en casa eran alguien diferente, ¿no?
Qué hermoso testimonio de vida.
Qué bueno, eso es algo que para los padres especialmente, uh-huh, ¿no es cierto? Que pongan atención a eso. Y vamos a irnos en un ratito, unos poquitos minutos, vamos a irnos a una pausa, pero vamos a dejar una pregunta más en este momento para contestarla después. ¿Cuál fue tu llamado? Y entonces ahí Susi nos va a contar cuál fue su llamado. Ya regresamos, espérenos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Greeley, Dios te ama.
Wow. Dios se compadece de sus hijos. La Biblia dice en el Salmo 103:13, como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Dios de los que le temen. Qué consuelo tan grande es saber que Dios se compadece de nosotros. No importa qué circunstancia estemos atravesando, Dios se compadece de nosotros. Pero debemos aclarar que la compasión de Dios no es lástima, sino amor compasivo, o en otras palabras, amar con pasión. La lástima no es algo malo, pero lastima. Cuando estamos caminando por un sendero de dolor, no necesitamos que nos aumenten ese dolor, sino que nos ayuden a atravesarlo y finalmente a salir de él. Eso es la compasión. Dios se compadece de nosotros asociándose con nuestros sufrimientos, pero también proveyéndonos un camino para superarlos. Así como los padres nos compadecemos de nuestros hijos cuando reciben un golpe, pero inmediatamente actuamos para sanar sus heridas y para mostrarles cómo vivir mejor, Dios está permanentemente atento y dispuesto a ayudarnos, pero Él quiere que le reconozcamos como Padre y le permitamos así intervenir en nuestras vidas. Dios no desea ser un vecino o un visitante, Dios quiere ser nuestro Padre. Dios quiere ser tu Padre, y esto es posible cuando recibes a su Hijo, el Señor Jesucristo. Hazlo ahora mismo. Soy Daniel Catarizano compartiéndote algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos
y Pamela.
Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial, o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración.
Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232, y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene.
Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración.
Gracias por continuar con nosotros. Tenemos la compañía de Susy Venturini, que tan amablemente nos ha compartido el momento de su conversión, un poco lo que significó para ella ser hijo de pastor. Y la pregunta que quedó en el aire es, ¿cómo fue su llamado?
Muy bien. ¿Cómo fue mi llamado al ministerio pastoral en el que estamos con mi esposo hace muchos años? Bueno, quedándonos en la historia, todavía soy una jovencita de 17 años. Y mis padres, que eran líderes, como les decía en la iglesia, fueron llamados, sintieron el llamado del Señor a hacerse cargo de una misión que la iglesia ya tenía. La iglesia madre, en donde nacimos, tenía dos misiones. Una de ellas estaba a cargo de una señorita mayor, pero estaba ubicado en un lugar muy, muy pobre, un barrio muy pobre, y cuando llovía, por ejemplo, era muy difícil entrar, se inundaban las calles de tierra, muchos pozos, baches, y era difícil meterse allí. Esta señorita, esta hermana, no iba, y a veces llovía mucho, se iba suspendiendo. Finalmente ella dejó, y el lugar era un lugar, wow, con mucho para... mucho campo fértil, diríamos, para el evangelio. Y entonces el pastor estaba ya poniendo a la iglesia a orar, a ver quién quería continuar con esta obra misionera, podemos decir, para plantar realmente luego una iglesia. Y entonces mis padres, después de todo un proceso, sintieron muy claramente el Señor de hacerse cargo de esta misión, y a lo cual estuvieron allí hasta que algunos años, hasta que Papa fue ordenado como pastor. Y se hizo cargo, pero primero nos preguntó a nosotros como hijos, que éramos todos adolescentes, y era difícil porque nosotros teníamos nuestros amigos, los jóvenes, estábamos participando en la obra del Señor allí con los jóvenes, y significaba dejar eso. Uh-huh. Aunque al principio seguimos yendo un tiempo, pero ya estábamos como con la mentalidad en la nueva iglesia, uh-huh, hasta que finalmente luego de un tiempo decidimos, no podemos estar en los dos lugares, tenemos que dejar la iglesia madre, de asistir a los servicios, me refiero, uh-huh, aunque todavía pertenecíamos allí, pero enfocarnos en la nueva obra para que la obra pudiera realmente avanzar bien. Y nosotros dijimos sí. Cuando ellos nos hablaron, nosotros lo sentimos también con alegría, ¿no? De que era algo que toda la familia estaba llamada a hacer y que debíamos apoyar a nuestros padres. Así que éramos los cinco abriendo esa obra, iniciando esa obra, y nosotros como jóvenes ayudando en el área de los niños más que nada. Entonces recuerdo, por ejemplo, haber acompañado a papá de ir y buscar los niños a la casa por casa. Ajá. Y ya, como les digo, un lugar muy pobre, en Argentina le llamamos una villa miseria. Y entonces sí, íbamos, a veces había que limpiarle su naricita, uh-huh, ayudarlos a peinarse, vámonos a la iglesia y después regresarlos otra vez a la casa, ¿no? Era un trabajo que me encantaba. Okay. Y otra cosa que yo disfrutaba era golpear casa por casa y repartir folletos de hablarles del Señor. Uh-huh. Entonces era compañera de mi padre en ese aspecto, que era el que más le gustaba hacer esa tarea. Y después ya, conforme pasaron los años, luego ya pudimos abrir un grupo de jóvenes. Entonces estaba yo bien activa en el servicio al Señor, mientras iba creciendo en edad. Entonces fue allí que yo comencé a sentir que eso era mi vida, que eso era lo que me hacía feliz. Lo que el Señor, posiblemente era lo que el Señor quería para mi vida. Porque para ese entonces yo ya había terminado lo que sería high school aquí, la escuela secundaria, y ya a ver qué carrera sigo. Entonces probé con una cosa o con otra en la docencia. Me gustaba ya desde niña la enseñanza. Entonces me di cuenta que no era algo que llenaba mi vida. Uh-huh. Al mismo tiempo estaba sirviendo allí en Villa Fiorito, en la iglesia donde estaban mis padres como pastores, y realmente dije, sentía que el Señor me empujaba y yo me resistía. Por eso cuando mamá me preguntaba primero o comentaba que yo era una niña que pensaba mucho, eso me vino en contra, en el sentido de que yo me hacía muchas preguntas, demasiadas, y no estaba confiando en el Señor, ¿no? En lo que Él realmente me estaba mostrando. A la vez tenía mucha inseguridad, mucho temor, si esto era de Dios o no. Y entonces claramente estaba sintiendo, el Espíritu Santo no me dejaba tranquila en decir, diciéndome, esto es lo que quiero para tu vida, este es el propósito para el que te traje a este mundo, que tú me sirvas de tiempo completo. Muy esa buena. Era la palabra, ¿no? De tiempo, ajá, completo. Pero ¿cómo? Decía, Señor, ¿cómo? Bueno, empieza a estudiar. Entonces ese fue el primer paso. Uh-huh. El primer paso fue, tengo que ir al seminario. Seminario sería la escuela bíblica, el instituto bíblico. Y entonces di ese primer paso con mucho temor y temblor, pero dije, bueno, Señor, te voy a obedecer. Creo que es la importancia de ir paso a paso cuando a medida que el Señor te va mostrando lo que Él quiere para ti, no te va a mostrar todo el mapa completo. Ya sabemos, como lo hizo con Abraham. El Señor te va a ir diciendo, te estoy llamando. Yo tenía la pregunta, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Seré una misionera? Porque me atraían las misiones desde niña. Pastora no puedo ser, soy mujer, tendría que casarme con un pastor. ¿Qué vas a querer conmigo, Señor? Bueno, no, tranquila. Quiero tiempo completo, pero vas a ir a estudiar. Entonces, mi hermano ya había entrado al seminario primero que yo, ya sabía de qué se trataba, él ya había salido del seminario, ya había egresado, y entonces yo luego entré. Entré al seminario, me comencé a preparar, primer año. En el segundo año, estuve 4 años allí, y en el segundo año fue que mi esposo actual, fue el único esposo que tuve. Pero el que hoy es mi esposo entró también como estudiante. Allí nos conocimos y él tenía llamado al pastorado. Y entonces salimos del seminario e inmediatamente tomamos una iglesia.
Oh, wow.
Y eso no fue fácil. Eso no fue fácil. Yo amaba el pastorado y dije, oh, wow, gracias, Señor, por el pastorado, y sabía 100% seguro de que esto es lo que Dios quería para nosotros. Tomamos una iglesia, una congregación muy pequeñita, de tal vez 15 o 20 personas, pero nosotros éramos como los nietos de ellos. No éramos tan jóvenes, teníamos 30 años, estábamos nuestros 30. Pero ellos, el más joven que recuerdo, era una señora que tenía 57 años. De ahí saltaba a un matrimonio que estaba en los 65. Y de allí había de 80.
Pero adulto mayor.
Esa era la congregación. Y nosotros en 30, había un solo niño, una niña, que era la sobrina de este matrimonio, que ni siquiera venía todos los domingos. Esa era la congregación. Que realmente era como replantar, podríamos decir, reiniciar. Y era una congregación muy antigua, de muchos años, y eso no es fácil. Es diferente cuando tú comienzas de cero, que cuando comienzas con un grupo de personas que vienen con algunas mañas, podemos decir, que vienen muy acostumbrados a la comodidad. El templo era muy bonito, todo pintado de blanco, todo clarito, con su florcito, su jardincito, un terreno precioso. Cuando nosotros como jóvenes recién salidos del seminario venimos con toda la fuerza, la energía y querer poner todo lo que conocíamos, queríamos entonces hacer actividad en el barrio, invitar jóvenes, niños, lo primero los niños. Teníamos el modelo que habíamos hecho nuestros padres y a través de los niños, los padres. Y los ancianos de la iglesia, ancianos de edad, realmente se molestaban. Porque estábamos ensuciando, los niños iban a subirse por arriba de las flores, iban a ensuciar el templo, y entonces eso era algo que nos desanimó mucho. Para que me entiendan, ya a veces el grupo, como un grupo humano, ¿verdad?, con defectos, pero que ya estaba con tantos años acostumbrados, estaban ellos tranquilitos de vivir así, como un pequeño pueblo muy feliz, pero no estaban creciendo y no querían crecer, querían y no querían. Y entonces nos fue frustrando porque nosotros éramos muy inexpertos, recién salidos del seminario. Hoy creo que sí sabríamos qué hacer, creo, pero en ese momento éramos muy inexpertos. Todo eso se juntó, más otro problema personal que ahí en adelante lo vamos a contar, para que finalmente decidiéramos salir de allí. Bastante mal emocionalmente, pero mis padres que eran a su vez pastores de la iglesia que ellos habían fundado, ellos nos cobijaron y nos restauraron. Porque básicamente, sobre todo mi esposo decía, tal vez me equivoqué, este no era el llamado de Dios para mí, tal vez no tengo que ser pastor. Y no era así, simplemente era que todo lo que ya les conté, ¿verdad? Y nuestra primera experiencia en el pastorado no fue excelente, aunque sí ganamos algunas personas para el Señor, eso fue lo positivo. Dios siempre usa, ¿verdad?, todas las circunstancias por amor a las personas.
Claro. Gracias,
Susi. Bueno, y así finalmente salimos de ese lugar.
El primer ministerio de un pastor joven suele ser dificultoso, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, hasta ese momento, Susy no alcanzó a comentar que se casó. Bueno, ya comentó así de paso que se casó, pero todavía no había terminado de formar su familia. Entonces, vamos a estar ya cerrando realmente este programa, pero Susy nos va a acompañar también la próxima semana. Y es interesante, muy interesante, porque nos queda también que Susy nos comente cómo ahora es su familia, especialmente comenzando por el cambio de país. Sí. Que eso también afecta muchísimo al ministerio. Entonces, ahí es también un cambio grande, realmente un cambio grande, pero lo maravilloso es que no se quedaron ellos con ese dolor de, digamos, en cierta forma, fracaso, ¿no? Uh-huh. De todo se aprende.
Claro.
Y el Señor lo que hace... ese aprendizaje que aparentemente es un fracaso, aprender tantas cosas y bueno, ahí volver a los caminos del Señor, obedeciendo al Señor. Hasta la próxima semana.